Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como se dice habitualmente para el uso global de horario. Estamos en un Mil Voces nuevo, número 120, y esta es una edición especial, ya que estamos emitiendo desde Quito, Ecuador.
Así es, Edgardo, buen día para ti en general, más allá de que estemos o que nos puedan estar recibiendo en horario de la mañana, de la noche, del mediodía. Aquí estamos emitiendo sobre las 10 de la mañana, hora local de Quito. Estamos en la capital ecuatoriana, a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Y usted lo ha sentido un poquito, esa alturita en la que estamos acostumbrados, como estamos a estar a nivel del mar.
Creo que todos los que venimos del cono sur, al menos, sentimos el fuego en los pulmones cuando subimos un repecho o caminamos y hablamos al mismo tiempo. Sentimos esa falta de oxígeno.
Exactamente. Bueno, ya llevamos unos cuantos días aquí porque estamos cubriendo para Radio Mundo Real el quinto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina. Un evento que ocurre cada 4 años, un evento muy importante, Edgardo, también donde se definen, donde confluyen organizaciones de todo el continente, por supuesto, pero donde se definen líneas de acción hacia el futuro, ¿verdad? En el día de mañana, sábado, justamente va a estar teniendo lugar la clausura de este congreso. Se está trabajando intensamente en los distintos documentos que van a marcar lo que sea la dinámica de los movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes, de pequeños agricultores también, a nivel continental. Han sido días de mucha riqueza, desde el punto de vista del aprendizaje, del conocimiento. Bueno, los amigos de la audiencia, por supuesto, de Radio Mundo Real, han estado siguiendo evidentemente ese trabajo, que en este caso también ha incorporado mucho lo que es el video, así que en esos pequeños videos, clips, ustedes también pueden repasar más en detalle las entrevistas de fondo, bueno, y los distintos momentos que marcaron este quinto congreso de CLOC, una marcha, la apertura con la presencia de dos presidentes, y además en el contexto en que se da este congreso en esta capital, que hace una semana apenas estaba realmente, perdón, 2 semanas estaba realmente como
caldeado el asunto.
Sí,
estaba, y que hasta el día de hoy sigue con una orden de
sí, un estado de excepción. Sí, un estado de excepción que se ha estirado, se ha mantenido en el tiempo. Se puede decir que está normal la situación, pero los muros también dicen otra cosa, ¿no? O sea, los grafitis que uno puede leer de ese motín policial, esa desestabilización que algunos intentaron de alguna manera aprovechar para desestabilizar el gobierno de Rafael Correa.
¿Podría definirse una tensa calma?
Una tensa calma, exactamente. Edgardo, así se percibe, más allá de que yo estuve aquí en Quito recorriendo incluso las el Palacio Presidencial a 8 o 9 días de los hechos, y era totalmente normal. No había ni siquiera un reforzamiento de la seguridad. También hay que decir que el presidente Rafael Correa, cuando vino a inaugurar este acto precisamente y simbólicamente el 12 de octubre, tiene su auto, su carro, como dicen acá, con las pruebas de ese intento de asesinato contra su persona, gravísimo, ¿no? Por lo cual se están cursando varias investigaciones y enjuiciamientos aquí en Ecuador.
Hasta el momento había alrededor de 120 juicios abiertos contra oficiales, etcétera, etcétera, que estuvieron en la toma del aeropuerto de Quito y otras instituciones. Pero bueno, volviendo a lo que es, por la razón principal por la cual estamos acá, que es el quinto congreso de la CLOC, resaltar la alta participación de organizaciones, y la verdad que yo realmente quedé sorprendido por la cantidad y por la intensidad de los debates, más que nada.
Así es.
Son bastante acalorados.
Sí, son acalorados. Es que lo que se está definiendo es mucho, ¿no? Teníamos la oportunidad contigo, Edgardo, y la audiencia lo puede consultar en nuestra página, de entrevistar nada más ni nada menos que a Rafael Alegría, todo un símbolo de la resistencia hondureña al golpe, pero además todo un símbolo con muchísimos años en la construcción de organizaciones campesinas en el continente. La CLOC tiene 16 años de construida, y él decía justamente que se está en un momento particular de la lucha también. Y lo vamos a estar repasando, porque en este Mil Voces 120 tan especial vamos a estar compartiendo algunos de las intervenciones y testimonios precisamente que se han dado en estos días. Y yo a Pedro Stedile, también el ideólogo principal de lo que es el Movimiento Sin Tierra de Brasil, también decía, ¿no? Habíamos luchado por la tierra, luchamos por la tierra, seguimos haciéndolo, colocamos a nivel mundial el tema de la soberanía alimentaria, y ahora vamos hacia un paso más. Hay como una idea, no sé, Edgardo, esto por supuesto no está libretado, pero vale la pena. Hay como una especie de sensación de que los gobiernos progresistas están un poco agotados, ¿sí? Que no alcanzan a cambiar la base estructural que justamente tiene a los campesinos, al movimiento ambientalista y al movimiento popular en general como más apretado, más sofocado, y la vía campesina se plantea hacer propuestas y recorrer un camino justamente que supere esa situación.
Una inyección de energía.
Algo así, que es lo que nosotros necesitaríamos. Ya de hablar tanto rato estaba un poco falto de oxígeno.
Bueno, para no agotar estos pulmones exhaustos que venimos llevando en este quinto congreso, vamos a pasar algunas de las intervenciones, como bien decías vos recién, Ignacio, y vamos a arrancar con la legendaria Pancha.
Así es, una mujer que es, de alguna manera, podríamos decir, es la vía campesina en América Latina. Francisca Rodríguez, de Chile, donde justamente en una rueda de prensa inicial que tuvo lugar aquí, precisamente en la sala de prensa, donde nos encontramos transmitiendo a esta hora, decía justamente, planteaba los puntos desde el punto de vista político, los elementos fundamentales de este quinto congreso. Escuchamos entonces a Francisca Rodríguez Pancha.
Es un congreso que tiene tal vez uno de los más importantes, que marca un hito en el caminar de la CLOC y de la vía campesina. Y para nosotros reviste una gran significación el poder aunar luchas continentales. Creemos que la fuerza que tuvo nuestro continente cuando combatió y una lucha contra el ALCA, hoy día tenemos problemas que nos van agobiando, la cara del capital que aparece, dijéramos, con una agresividad cada vez mayor, que conspira contra los pueblos, que se levantan procesos tan duros como el golpe de Honduras, como la situación que se vivió acá, como la amenaza que tiene Paraguay, o el combate permanente contra el gobierno de Bolivia encabezado por nuestro compañero Evo Morales. A nosotros nos significa cerrar fila, aumentar la fuerza de nuestra lucha y buscar los puntos comunes del continente que nos permitan avanzar en las grandes alianzas, de tal manera que seamos capaces no solamente de construir y de seguir aportando en esta construcción importante de nuestro proyecto político popular para el continente, sino que junto con esto dotar de mucha fuerza en luchas continentales. Y por eso que decimos que América lucha, América está en pie de lucha, y nosotros como organizaciones del campo, con una fuerte presencia, ustedes lo verán, tenemos cerca de 1000 delegados que vienen representando todo un proceso importante en América Latina. Estamos aquí precisamente para coincidir con las otras actividades que hay, foro de migración, incluido el Festival de Cine Indígena, que son una muestra de lo que hoy día está pasando en el continente, pero no solamente lo que está pasando en el continente, sino que de la resistencia de nuestro continente, de la lucha de nuestro continente. Y por eso que las expectativas nuestras que tenemos en este Congreso son de aportar y de contribuir a los procesos de América, a las luchas de América, a las luchas continentales. Desde nuestras luchas continentales, por supuesto, hacer este puente tan importante con los campesinos del mundo, y sigamos en esta bandera tan grande que tiene Vía Campesina, globalizando la lucha y globalizando la esperanza. Nuestro Congreso anima la esperanza de la lucha de los campesinos del mundo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, bien, volvemos y comentamos a los que nos están escuchando desde algún lado de este globo, que estamos emitiendo este Mil Voces número 120, edición especial desde Quito, Ecuador. Y estamos acá junto a Nacho Sirio, recuperándonos del arranque del programa, que hablamos demasiado.
De la escasez de oxígeno, realmente. Vamos a, también a describir, David, estamos en la Universidad Central de Ecuador, esto es en pleno centro de Quito. Es difícil hablar de centro acá porque que prácticamente desde cualquier lugar se puede ver toda la ciudad o buena parte de la ciudad, dado que está, es como un perro echado entre las montañas, parece, ¿no?
Algo así. Para que se haga una idea, es tipo Chile.
Tipo Chile, tipo Caracas también, es decir, con la presencia de esos volcanes ancestrales que se ven de aquí permanentemente nevados.
La principal como es montaña, el Cotopaxi.
El Cotopaxi, que está nevado y que se ha dejado ver, por suerte, en las mañanas y tardes, bueno, pintando de alguna manera un paisaje hermoso. Estamos en una geografía que también, más allá de las distancias, estamos en el campus de la Universidad Central. Para trasladarse de un lado al otro, no solamente es distancia lineal, sino también vertical. Diferencia de altura, lo cual hace pensar muy bien a uno cuando va a hacer un movimiento, si es imprescindible o no.
Sí, digamos que acá la horizontalidad como que no es una norma.
No, por lo menos en la parte geográfica, después en la parte de las organizaciones cada una verá. ¿Seguimos compartiendo algún testimonio?
Algún testimonio, pero también estuvimos como para aprovechar un poco el tiempo, nos fuimos también hasta el Foro de Migraciones, allá en la
Universidad Salesiana.
En la Universidad Salesiana, ahí está,
sí, no sé el nombre. Sí. No quisiera comentar
las peripecias.
Hay una anécdota muy jugosa sobre dónde quedaba la Universidad Salesiana, y bueno, pero eso lo vamos a dejar para el consumo interno. Exactamente, el Foro Social Mundial de Migraciones, que tuvo lugar en la Universidad, en varios puntos de aquí, y que coincidió en parte con este quinto congreso del CLOC, recogíamos la palabra de un compañero haitiano. Lamentablemente no me traje el nombre, pero es un compañero de la Vía Campesina Haití, justamente respondiendo una pregunta que le hacíamos, Edgardo, sobre el tema de la MINUSTA, de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, como se ha llamado, una fuerza militar de cascos azules o de cascos verdes, no importa, es una misión militar que comanda Brasil, y justamente este compañero haitiano llamaba la solidaridad de los países para que se disuelva esa MINUSTA y que la soberanía territorial de Haití vuelva a los haitianos.
Bastante concreto y contundente, ¿no?
Totalmente.
En la intervención. Bueno, sin más preámbulo, vamos a escucharlo y después vamos con un poco de música.
No tengo tiempo para hablar sobre la ocupación de Haití hoy día.
No hay diferencia, compañero, cuando hay una fuerza de ocupación en un país, de tal soldado de tal país. Lo que queremos en Haití, el jefe de la ocupación en Haití es Estados Unidos. Se servía con Brasil, o sea, Lula, o Chile, o Ecuador, o sea, otros países de América del Sur. La política real es Estados Unidos. Mira, después del terremoto, la Francia quería enviar personas para ayudar a los haitianos. La fuerza militar americana ha ocupado el aeropuerto. Con eso, hay más personas que están muriendo en el terremoto. No hay nadie para salvarlos. Norteamericanos, sus intereses es política. Si la ONU no defiende los intereses de norteamericana, créeme, compañero, ONU ya fuera. El jefe real es norteamericano. Lo que pasó hoy en Haití, después del terremoto, no hay condiciones para elecciones en Haití. El representante de la ONU se llama un compañero, un personal de Guatemala, Miller, él mismo ha ponido la fecha de las elecciones con apoyo de Norteamérica. Los partidos políticos, los movimientos sociales, la sociedad no quiere esas elecciones. El presidente Prueba dijo, entonces él no quiere una fuerte participación con 4% de sesión. ¿Por qué? Es una manera para robar las elecciones. El presidente de Haití está al servicio de la fuerza internacional y principalmente al servicio de norteamericano. Entonces, Brasil, o sea, cualquier país, está al interés de norteamericano. Al nombre del pueblo haitiano, solicitamos a todos los compañeros de América del Sur que su país tiene soldados. Hay que hacer solidaridad con nosotros. El pueblo haitiano no acepta la ocupación y lo quiere. Solamente el gobierno y la fuerza internacional o la ONU o norteamericana. Y sería mejor de empezar a hacer presión al gobierno, sea de Ecuador, de Brasil o de otros países, para hacer salir la fuerza que está ocupando Haití, porque los soldados hacen muchas cosas malas contra los haitianos, contra las mujeres.
Tenemos que seguir, compañero, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar. El pan, la vida, mi brazo, mi pecho hecho para amar. Americana patria morena quiero tener. Guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho volar, estera de viento y luna, viento y luna. Y vamos a sembrar, compañero, con la verdad. Mañanas, frutos y sueños, y un día acabar con esa oscuridad. Vamos a preparar, compañeros, sin ilusión, un nuevo tiempo de paz y abundancia en el corazón. Americana patria morena quiero tener, guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi pocho volar espera de viento y luna, viento y luna. Mi guitarra, compañero, habla el idioma de las aguas, de las piedras, de las cárceles, del miedo, del fuego y de la sal. Mi guitarra lleva los demonios de la ternura y de la tempestad. Es como un caballo que rasga el vientre de la noche, besa el relámpago y desafía a los señores de la vida y de la muerte. Mi guitarra es mi tierra, compañero. Es el arado que siembra la oscuridad un tiempo de claridad. Mi guitarra es mi pueblo, compañero. Americana patria morena quiero tener, guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho volar espera de viento y luna, viento y luna.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, continuamos aquí en Mil Voces número 120 desde Ecuador, Quito. O al revés, Quito, Ecuador, para ser más precisos. Y estamos escuchando recién a la gloriosa Mercedes Sosa y un tema llamado Siembra, de un disco Todavía Cantamos de 1974, que tiene una versión bastante inédita de ese, de ese
una
tema.
Una rareza que usted una encontró rareza, por una ahí. Una rareza. Y bueno, Mercedes Sosa, Cono Sur, vamos a vámonos a acercar al paisito, al Uruguay, un poquito, con un personaje realmente referencial, ¿no? Como es João Pedro Steidle, hombre de Río Grande do Sur, el estado brasileño más próximo a nuestro Uruguay. Bueno, João Pedro Steidle es un poco el padre ideológico, por llamarlo de alguna manera, de todo este movimiento campesino a partir del MST de Brasil, bueno, y todo el trabajo que ese movimiento ha hecho de formación, de multiplicación de activistas en todo el continente. Evidentemente el MST tiene un papel muy importante en la CLOC, y João Pedro como orientador, como estudioso también, él es economista, entonces está permanentemente monitoreando, digamos, está como monitoreando un gran partido de fútbol, ¿no? De un lado el capital, del otro lado la humanidad descapitalizada, ya sea campesinos, trabajadores. Bueno, y es realmente un placer escucharlo. Su intervención,
la verdad que fue una, para mí, de las que pude presenciar, una de las intervenciones más nutridas y concretas y simples de entender, ¿no? O sea, bajando conceptos, no sé, macroeconómicos
a la comprensión
a la comprensión básica, ¿tenés? Y para mí, la verdad que los que estuvimos ahí la disfrutamos mucho.
Así es. Bueno, duró unos 50 minutos su intervención. Seguramente estemos elevándola o subiéndola a la página nuestra en algún momento. Ahora queríamos compartir de esos 50 y pico de minutos. Él le dedicó un buen tiempo a hacer un diagnóstico de la situación de ese partido de fútbol, capital versus campesinos, versus organizaciones populares, versus naturaleza. Bueno, de eso extrajimos unos 14 minutos precisamente, pero donde plantea la alternativa. Es decir, no es fácil, el capitalismo está en una nueva crisis, por supuesto. No se sabe bien para dónde va a ir dirigida esa salida del capital, pero João Pedro Stedile, en esta intervención que vamos a escuchar, bueno, plantea hacia dónde deben caminar los movimientos sociales, cuál debe ser la estrategia de juego o de lucha de clases, como dice él, para tratar de, bueno, ya directamente no es ganar un partido, sino directamente asegurar o no la sobrevida del planeta y de la humanidad. Así que escuchamos a João Pedro. Muy bien.
Pero Leonardo Boff una vez nos dijo que estaba convencido que en su exegesis de la Biblia y del Evangelio, que la figura del Espíritu Santo como aquel que ilumina, en realidad era la dialéctica de Marx. ¿Qué es eso, la dialéctica y el Espíritu Santo? Que para cada acción en nuestra sociedad habrá una contradicción. Y de esa contradicción surgirá una nueva síntesis más elevada, en otro nivel de nuevas contradicciones. Entonces, el modelo del agronegocio, del agribusiness, peca porque trae dentro de él contradicciones fundamentales que no les permiten ser el futuro para la humanidad. Al contrario, que se van a generar acciones contrarias muy rápido. La primera contradicción que ellos tienen es que toda la matriz tecnológica adoptada por el agronegocio es la matriz de la vieja revolución verde de la agricultura industrial. Y los insumos agrícolas basados en los químicos y de la industria tienen su base en la materia prima del petróleo. Y el petróleo, además de escaso, se va a alzar cada vez más el precio. De ahí que ellos no van a poder practicar una agricultura que produzca alimentos más baratos. Eso lograron hasta ahora. Pero de aquí para adelante, la influencia del precio del petróleo afectará directamente los insumos de la agricultura capitalista industrial. Y eso es una contradicción. Segunda contradicción. El mercado se está acaparando por grupos oligopólicos. El factor principal de un grupo oligopolio en la economía es que ellos ponen el precio que le dé la gana, arriba del precio determinado por el valor real de los días de trabajo que hay adentro de él. Y eso entonces, aunque sea un poco difícil entender, los precios de oligopolio practicados en el mercado internacional para los productos agrícolas, se va a generar una contradicción, porque siempre van a estar muy altos, mucho más arriba do que el valor real. Y eso a largo plazo genera una crisis capitalista, como ocurrió ahora en el sistema financiero. Tercero, contradicción. Los capitalistas miraban para las comunidades nativas, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, como parcelas atrasadas. Pero a la vez, y en algunas regiones, es verdad, muchos de esos pueblos fueron tan aplastados que ni siquiera habían desarrollado conciencia de quién eran sus enemigos. Y aquí a Colá incluso había manifestaciones racistas. ¿Qué pasa ahora con ese capitalismo? Que al capitalismo internacional, al intentar acaparar nuestros recursos naturales, juega para la lucha de clases internacionales esas comunidades que antes estaban aisladas y transforma a ellos en actores políticos fundamentales de la lucha anticapitalista. Eso es lo que está politizando y generando conciencia de clase en un montón de nuestras comunidades que estaban ahí perdidas. Pero ahora llegó el capital para tomar sus tierras, tomar su biodiversidad, tomar su agua, tomar sus semillas, tomar sus florestas, y eso genera una contradicción entonces que produce un conflicto que no se resuelve por el capital. Cuarta contradicción, el uso de agrotóxicos. La forma de producir en monocultivo en larga escala no es posible producirse sin uso de veneno. Y en toda la agricultura del mundo se está ampliando y creciendo un promedio del 10% al año el aumento de consumo de venenos. Sin embargo, no es ese el aumento de la productividad. Entonces ya no hay más relación entre productividad con uso de agrotóxicos. Eso sugiere que ellos están utilizando cada vez más agrotóxicos para matar a toda la biodiversidad, sin que eso siquiera tenga efecto en la productividad. Pero ¿dónde está la contradicción mayor? Que esos agrotóxicos, porque son de origen química, no se distribuyen en la naturaleza. Y en primero matan la biodiversidad, que desequilibra el clima. Después matan la fertilidad del suelo, que ustedes saben, es formada por millones de microorganismos, bacterias, que son asesinadas por el veneno. Luego contaminan el agua. Y luego están contaminando, en el caso Brasil, con los secantes que homogenizan la cosecha, están contaminando incluso las aguas de la lluvia. Porque al aplicar el veneno secante, la planta ya está muerta, entonces el veneno sube para la atmósfera. Y después, cuando viene la lluvia, es distribuido democráticamente para todos. Incluso en la ciudad. En Brasil, les digo como denuncia, hay ciudades en los centros de la producción de soya que se multiplicó por 3 veces, o sea, aumentó 300% los casos de aborto. Y está constatado que fue por el agua que las madres tomaron de la lluvia, que ya venía con veneno de la agrotóxica. Ya tenemos toda la investigación comprobada científicamente. Entonces la población de la ciudad empieza a reaccionar contra los agrotóxicos. Los agrotóxicos quizás sea la principal contradicción que ellos tienen y que nosotros debemos agarrar como el frágil del capital en ese momento, y como una manera de nosotros buscar alianzas en la ciudad, en los consumidores. ¿Por qué se está aumentando el número de cáncer por el alimento contaminado por los agrotóxicos? Y eso es, ellos no pueden esconder, y eso es palpable en todos nuestros países. Y eso tenemos que denunciarlo y ponerlo en la cuenta del agronegocio. ¿Por qué? La agricultura campesina es la única que puede producir sin agrotóxicos. Finalmente, para no nos ocurrir, y hay otras ideas ahí escritas, también ellos ya están enfrentando contradicciones con las semillas transgénicas. ¿Por qué? Porque antes ellos solo captaban ventajas de aumento de productividad en relación a otro. Pero ¿qué pasa? Que al pasar varios años, 10 años y andamos en Brasil, 15 años en Argentina, México, ya hay resistencias de la naturaleza a los agrotóxicos combinados con las semillas transgénicas. Y por lo tanto, las semillas transgénicas ya no están en el mismo resultado económico que dan antes. Y eso es una contradicción. Entonces, compañeras y compañeros, les invito a que sigamos estudiando, profundizando y entendiendo bien cómo funciona el capital en el agro y tratamos de ubicar cuáles son sus elos frágiles para que nosotros entonces, como movimiento campesino en nuestros países y a nivel continental, logremos atacarlos precisamente ahí para poder sacar provecho de las contradicciones y poder derrotar. Y eso es el gran reto general que mañana vamos a debatir y otros días y después tenemos que debatir en nuestros países. La lucha ahora campesina ya no es más por tierra. Las mujeres nos enseñaron hace 5 o 10 años desde las conferencias de la FAO y Mali que teníamos que incorporar la lucha por la soberanía alimentaria y avanzamos más allá de que la tierra. Pero ahora tenemos que hacer una lucha de clases para disputar modelo de producción agrícola. Y en ese modelo de producción agrícola es que se envuelve la lucha contra el capital. O sea, es imposible convivir el modelo capitalista del agronegocio con todas las contradicciones con el modelo campesino. Es incompatible. Puede ser compatible tamaños diferentes de propiedad de la tierra. Eso es viable. Tener una pequeña, una mediana y hasta una grande propiedad que convive. Pero en cuanto a modelo de producción, es imposible convivir una pequeña propiedad que tiene agricultura diversificada y al lado el monocultivo con agrotóxico y transgénico. Esa grande va a destruir la vida campesina. Entonces, el gran reto es hacer una lucha que enfrente el modelo de producción y que es mucho más amplio, que incluso en términos de tierra nos remite a luchar por defensa de territorios y ni siquiera más de tomar esa hacienda o aquella hacienda. Tendremos que seguir tomando esas haciendas de los latifundistas, las más grandes, por empezar. Pero más que una hacienda aquí o otra allá, tenemos que disputar territorios con ellos para transformar amplias regiones en territorios libres campesinos, donde ahí podemos poner nuestra matriz de producción, nuestras formas, e incorporar ahí nuestra matriz otros temas que todavía estamos más atrasados, como el tema de la educación. Ya no se puede, más lo que todo es actualísimo, el pensamiento de José Martí, el gran padre ideológico de nuestro continente. Solo el conocimiento libera verdaderamente las personas. No es la tierra, es el conocimiento, la sabiduría. Y eso recolectamos con nuestros antepasados, con la experiencia de nuestros más viejos, pero la recolectamos de una forma más rápida y sistemática en la escuela. Ese es el rol de la escuela, que va hasta la universidad. Y nosotros tenemos que tomar la educación como una bandera de los campesinos, para que el conocimiento sea un patrimonio de todos los que viven en el medio rural. Y así también los temas de la agroecología, los temas que una compañera preguntó hoy por la mañana, que solo es posible mantener la juventud en el campo si nosotros desarrollamos en nuestra matriz productiva formas de empleo que exigen conocimiento que le gusta a la juventud. No he visto en los últimos 40 años de militancia ningún joven pedir a su padre en la Navidad una hoz. ¿Alguien vio? Entonces ellos mismos están nos diciendo, nosotros tenemos que generar formas de trabajo en el campo que exigen conocimiento, que exigen estudio. Ahí sí la juventud se quedará en medio rural. Si no, con la hoz no aseguramos a nadie, aunque sea un símbolo de lucha. Muchas gracias, compañero.
¡Bien, bien, 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 bien!
años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, muy bien, continuamos aquí en Mil Voces desde Ecuador, desde Quito. Sí, no, no puedo arrancar un bloque sin decir Ecuador primero antes que Quito, ¿no?
Está bien, está bien, está bien. Está bien. En este viernes 15 de octubre, penúltimo día del quinto congreso de la CLOC.
Y vamos a pasar ahora a una nota que fue como la nota más de color que tuviste hasta el momento, por lo menos en la concreción de la misma, ¿no?
Así es, Edgardo, y la gente que nos pueda estar escuchando, a veces hay que hacer algún cambio de planes. No es tan fácil este tipo de coberturas ni este tipo de trabajo, porque bueno, también además de la parte periodística nos sentimos parte del Congreso, porque Amigos de la Tierra es un aliado estratégico de la CLOC y de la Vía Campesina. Entonces no es el clásico reportaje que podamos tener en un lugar cómodo, confortable, sino que hay que buscarlo.
Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. No todo pasa dentro de la sala de prensa o dentro de los límites del Congreso.
Absolutamente, absolutamente que no. El profesor Daniel Moreano lo entrevistamos. Él fue uno de los expositores en el primer día de trabajo aquí en el quinto congreso de CLOC, en el Coliseo de la Universidad Central de Ecuador. Terminó su intervención. Él tiene algunas dificultades para mantenerse mucho tiempo de pie. Entonces, le pedimos la entrevista, no la concedió, pero nos pidió que fuera fuera del congreso. Entonces lo acompañamos a hacer algunas compras que tenía que hacer, unas sábanas, unas cosas en un mercado. Y luego sí, le hicimos la entrevista. De ahí que van a escuchar algún ruido de fondo como a mercado, pero bueno, le da un poquito de... No piense que es el congreso de la CLOC, pero le da un poquito de color.
¿Y adquiriste alguna funda, algún souvenir?
No, probé el famoso hornado de aquí, que es un enorme cerdo al cual se le van sacando como churrascos, como
fetas,
filetes, digamos. Y se lo come con unas tortillas de papa ahí muy ricas. Uh-huh. Así que valió la pena.
¿Invitó a Moreno?
No, Moreno es creo que es uno de esos tipos estudiosos, muy muy tan estudiosos que
no come,
no debe ni comer. Así que bueno, Daniel Moreno es sociólogo, participa en su cátedra en la Universidad Andina y nos habla en esta entrevista tan atípica, pero creo que en el contenido es interesante, de cuatro tendencias que él ve a nivel global, ¿verdad? El papel geopolíticamente, ¿no? El papel de Estados Unidos, si se va a afianzar o no, el papel de China también. Y nos decía, por ejemplo, David, que uno dice China es el gigante emergente, 1.200 millones de habitantes, todo lo demás, pero que Estados Unidos todavía tiene control militar, geopolítico, sobre todos los puntos de acceso a China. Es decir, que si hubiese un conflicto, Estados Unidos tiene la capacidad de bloquear comercialmente y complicar mucho la economía china, ¿no? O sea, de esa gente que estudia, que ve la realidad de una perspectiva y que nos aporta en esta entrevista esos datos.
Y por algo son lo que son.
Sí, por supuesto. Por supuesto. El tema es hasta cuándo van a seguir siéndolo.
Muy bien, vamos con la nota entonces.
Con el profesor Alejandro Moreano, sociólogo de aquí, de Ecuador, y fue uno de los conferencistas en la primera jornada de trabajo, propiamente dicho, del quinto congreso de CLOC. Vamos a dialogar respecto a algunos puntos que él mencionaba en su intervención, y a su vez también nos interesa saber algo más de su valoración de la situación aquí en Ecuador. Profesor, usted habló de cuatro tendencias a nivel de lo que puede ser un orden mundial. ¿Las podría repasar, por favor?
Bueno, o sea, estamos viviendo un proceso de tránsito por la crisis que está sufriendo la hegemonía norteamericana, ¿no? Entonces yo planteaba que en ese proceso se pueden dar 4 orientaciones, cada cual, va a haber 4 tendencias, cada cual aspirando a la hegemonía. La primera sería una tendencia a la preservación de la actual dictadura planetaria de los Estados Unidos, que si bien está en una relativa decadencia económica, en una relativa decadencia histórica, que es lo más importante, tiene un enorme poder que lo va a manejar para mantener esa hegemonía, ¿no? Es decir, cada vez va a ser más distante el poder económico histórico de los Estados Unidos y su poder militar. El poder militar se va a ir volviendo un elemento central de ese proceso. Y como tiene una estrategia mundial, una distribución mundial de fuerzas, tiene 130 bases militares, tiene los 5 comandos que tienen sus políticas y sus relaciones y sus alianzas de todo tipo, eso puede ser muy 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 terrible, ¿no? Y muy cruento. Yo sea, por ejemplo, si hubiera una intención, si se desarrollara un conflicto con China, los Estados Unidos tienen una capacidad para cortarle sus suministros y todo enormemente, porque está distribuido así, ¿no? Los Estados Unidos heredaron la hegemonía británica que se localizó en los estrechos, en las puntas, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso puede ser grave, y esa es una de las razones que explican la obsesión de Fidel Castro de la guerra de Irak, ¿no? Porque si bien aparecería un absurdo, no puede ganar en Irak, se va a meter en Irak. Sin embargo, las guerras la oxigenan a los Estados Unidos. Claro, el peligro de esta sí que podría volverse una confrontación incluso nuclear, podría ser muy grave, ¿no? La otra tendencia que yo había señalado es la de tendencia a un mundo multipolar, pero centrado en los países desarrollados, ¿no? O sea, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, al cual se integrarían la India, China, Rusia, tal vez Brasil, pero como país, ¿no? Más bien, o Sudáfrica, convertidos en intermediarios de la dominación mundial de las potencias, lo que Rui Mauro Marini alguna vez habló del subimperialismo brasileño. Esa sería una segunda tendencia que tiene sus enormes dificultades, porque los Estados Unidos han sometido a Europa, por ejemplo, a Japón, a su hegemonía militar sin problemas. Una tercera tendencia, que sería más progresista, digamos, sería aquella que ese mundo multipolar no estaría dado por las grandes potencias, sino por integraciones regionales. Entonces, a vez de la Unión Europea, del Japón, de Estados Unidos, tendríamos una sur, digamos, mejor, tal vez en un ámbito latinoamericano, mejor todavía, el África subsahariana, el mundo árabe, el Asia central con la India, digamos, como eje. Lo cual crearía una situación nueva, radicalmente nueva, ¿no? Ya sería regiones con fuerza, capaz de discutir de igual a igual la problemática mundial, ¿no?
Con más espacio para los movimientos sociales, para el cambio de estructuras económicas vetustas.
Ahora, se crearía más espacio, aunque eso no quiere decir que conllevaría necesariamente, ¿no? Ahora, yo mostraba mis dudas en esta tendencia, porque yo he visto, por ejemplo, que Brasil prefiere la segunda, es decir, quiere negociar su integración al gran mundo, ¿ya? Usando a América Latina como su eco, ¿no? su lugar de poder, ¿no? Entonces yo manejo América del Sur, entonces por eso yo exijo que me tomen en cuenta acá, porque no veo que se den pasos en la perspectiva de una integración real. Por eso decía ahora que el 60, 70 se dieron pasos más audaces de integración que ahora. Y bueno, y la cuarta, que sería la de los movimientos sociales, los foros, las reuniones en que los pueblos del mundo, sus fuerzas fundamentales, trabajarían para esa utopía que incluso ya tiene nombre, ¿no? Otro mundo es posible, ¿no? Una tendencia, además se me olvidó decirle, que tuvo su expresión singular cuando más de 60 millones se sublevaron en el mundo contra la guerra de Irak por una decisión del foro. Entonces, se ve ahí cómo estaba naciendo una fuerza nueva, ¿no?
Ahora bien, esa cuarta tendencia de otros mundos posibles no tiene puntos flacos en su parte de propuesta y de conducción política, profesor.
Sí, o sea, los foros, por ejemplo, parecen estar llegando a su agotamiento, porque hay mucha euforia, mucho agrupamiento cada vez mayores, pero no hay una unificación política, no hay formas de capacidad de conducir esa energía social en un nivel más alto, ¿no? Entonces, yo no sé, creo que estamos en un momento de tanteo, digamos, hacia otras posibilidades, ¿no?
Profesor, usted también indicó que, bueno, luego de hacer un repaso de lo que ha sido el movimiento obrero y sus fortalezas y debilidades en esta etapa, dijo concretamente que en esta etapa, ya 21 años después de la caída del muro de Berlín, el movimiento campesino ha tenido un papel de los más importantes, junto al de los migrantes.
O sea, los campesinos han sido los más activos, resistentes a los transnacionales, a la globalización concreta, a los transgénicos, a toda la política de los agronegocios, han resistido en la India, han resistido en Brasil, en toda América. Y han ido creando redes muy interesantes, como esta de vía campesina, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un movimiento muy importante que va a seguir jugando su rol protagónico. Ahora, yo creo que los trabajadores que han pasado 20 años en el ostracismo están volviendo, retornando. Las huelgas que se han dado en Grecia, en España y en Francia marcarían ese retorno, porque además la recuperación capitalista está siendo golpeándoles otra vez, ¿no? O sea, un nuevo capitalismo salvaje. Y ahora sí están resistiendo, antes no resistieron, pero ahora sí están resistiendo.
Movimiento campesino muy ligado también al reclamo o a la reivindicación ambiental, justamente por la materia prima con la que, bueno, el movimiento campesino subsiste y trabaja, los alimentos, el agua, la tierra, el aire, la biodiversidad. De alguna manera esos actores que eran un poco despreciados en el futuro adquieren un lugar central en esta etapa.
Por supuesto, ¿no? Porque además, que es otra cosa que no insistí lo suficiente, que vivimos una crisis civilizatoria, ¿no? Esa crisis civilizatoria no es que conduce a la caída del capitalismo, nada, pero marca una perspectiva catastrófica, ¿no? O cambiamos o nos vamos al socialismo barbarie, sería otra vez como decía Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces, los movimientos campesinos con la cuestión ecológica han planteado la lucha contra esa crisis civilizatoria, planteándose otro modelo de desarrollo económico-social, ¿no? que pare esta enloquecida crecimiento, que si uno piensa solamente que los chinos vayan a tener el porcentaje de automóviles que tienen los gringos,
colapsaría el planeta. Por último, profesor, este quinto congreso de CLOC tiene lugar en un Ecuador y su revolución ciudadana, como se la ha llamado. Una revolución ciudadana que está estrenando su carta magna, su constitución, luego de un proceso intenso. ¿Cómo ubica usted a la revolución ciudadana y al gobierno de Rafael Correa en ese contexto de crisis capitalista? ¿Lo ve, digamos, más tendiente a la adaptación o a la revolución?
Bueno, yo creo que la mayoría de los gobiernos progresistas cumplieron un papel fundamental, que fue el de eliminar los peores aspectos del neoliberalismo. retomar el papel del Estado que había sido desbaratado, las políticas sociales, los subsidios, toda una serie de mecanismos que hace que se les deba catalogar como desarrollistas. O sea, son gobiernos al estilo de los que se desarrollaron en América Latina en los 70, digamos, ¿no? Desarrollistas en el sentido de que promovían a partir del Estado el desarrollo capitalista general. Ahora bien, lo que yo creo es que ya cumplieron esa fase y ahora tienen que decidir el rumbo, ¿no? Y ahí es cuando empiezan los problemas a manifestarse, porque no se orienta por un rumbo, salvo Venezuela y en menor grado Bolivia, se manifiestan por el desarrollo capitalista a ultranza, y Rafael Correa es un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los dos puntos neurálgicos de su confrontación con los indios son el problema de la minería y el problema de la soberanía alimentaria. O sea, el problema de la minería, este gobierno ha decidido embarcarse en el cobre y en otras cosas, con lo cual se viene abajo todo, porque si de nuevo va a ser el mercado mundial el eje de la economía, ¿qué integración posible? Pues no, entonces es una elección muy muy grave. Claro que Correa dice que es hasta tener los fondos para usar lo otro, pero eso se puede prolongar 20 años, 50 años, ¿no? Y en el caso de la soberanía alimentaria tampoco ha dado pasos a cambios reales en la estructura agraria, más bien ha mantenido la relación con los agronegocios.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, David, creo que era bastante elocuente el profesor Daniel Moreano, ecuatoriano él, en esta nota que compartíamos desde el quinto congreso CLOC vía campesina, que se desarrolla precisamente aquí en Quito, Ecuador. Pero también en esta misma ciudad, coincidiendo, y sobre todo coincidiendo en una movilización conjunta que se hizo el 12 de octubre, sesionó el Foro Social Mundial de las Migraciones.
Es verdad, un foro bastante participativo también, ¿por también, qué no?
Sí, sí.
En el cual hubieron exposiciones bastante interesantes y otras no tanto.
Sí, es cierto. También la Vía Campesina participó en algunos paneles de este Foro Social Mundial, de un fenómeno como es el de las migraciones, bueno, que se resume en esa frase de que nadie es ilegal, ¿no? O sea, de los famosos indocumentados, de los ilegales. Bueno, pero ¿quién define quién es ilegal, quién es indocumentado? En cada país hay un tema, también un trasfondo económico, político allí, que el Foro Social Mundial de las Migraciones plantea y analiza. Nosotros, en lo que fue esa marcha del 12 de octubre conjunta entre el Foro de las Migraciones y el quinto congreso de CLOC, bueno, se hizo lectura de la declaración final de ese foro por parte de una amiga de la casa,
una bastante conocida ex compañera de trabajo también, Patricia Gainza.
Exactamente, y con otro integrante de este foro hacían lectura de la declaración final, que también, como para hablar del quinto congreso de CLOC y también del Foro Social de Migraciones, dos eventos que también tuvieron puntos de contacto, queríamos compartir con la audiencia de este Mil Voces 120 especialísimo desde Quito.
Muy bien, entonces vamos a escuchar a Patricia Gainza y compañía.
Exacto, en la plaza, esto fue en la Plaza Santo Domingo del Centro Histórico de Quito.
El actual escenario internacional atraviesa por una crisis estructural del modelo civilizatorio capitalista, neoliberal y patriarcal. Este modelo está comandado por las grandes corporaciones multinacionales y algunos gobiernos que se mueven en el marco de internacionalización y la refinanciarización del capital, que en su afán de acumulación desmedida profundizan la degradación ambiental y la precarización laboral. Este proceso implica la agudización del desarrollo desigual y de las asimetrías al interior de los países y entre los países y regiones, con el incremento de la inequidad y la exclusión social, la discriminación, el racismo y la xenofobia. Esta creciente discriminación étnica, racial y de género, reflejo de las emergentes políticas de criminalización de las mujeres y los hombres migrantes de todas las edades, que han ido avanzando en una creciente militarización de las fronteras, externalización y regionalización, tiene su cara más cruda en los recientes acontecimientos de expulsión del pueblo rom de Francia, en los constantes rechazos en la valla de Melilla, en la ley Arizona, en los miles de muertos en las diferentes fronteras del mundo y los miles de desplazados climáticos actuales de Bangladesh y la masacre de los 72 migrantes en Tamaulipas, México.
En los países de origen, la crisis ha significado de inmediato una reducción en los flujos migratorios, una caída en las remesas y, lo más importante, refuta el falso paradigma del desarrollo basado en la migración internacional y las remesas, promovido en los últimos años por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, como una forma de justificar las políticas de ajuste estructural y la desaparición de las políticas nacionales de desarrollo económico y social como prioridad de los gobiernos. En relación con lo anterior, el cambio climático, resultado de la degradación ambiental provocada por el desarrollo capitalista, se pone hoy día como una cruda realidad, trayendo consigo transformaciones dramáticas en los ecosistemas y en la vida de millones de personas, trayendo consigo más migraciones y afectando especialmente a los habitantes de las zonas rurales, costeras y urbanos marginales, convertidos ahora en los nuevos migrantes y refugiados climáticos, con particular impacto sobre los países económicamente dependientes. Esta situación se ve agravada por el desarrollo de megaproyectos como represas, carreteras, minería y agronegocio, generando así mayores desplazamientos, especialmente de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
Defendemos el derecho al arraigo como resultado del cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la libre movilidad humana y el retorno, el derecho a migrar, a no migrar y a no ser desplazados y desplazadas, y el derecho a la paz. Frente al hecho de que las fronteras se han convertido en espacios de no derechos, nos pronunciamos por una nueva convención en las Naciones Unidas que garantice el respeto de los derechos humanos en todas las fronteras. Reconocemos que las migraciones internacionales en la actualidad plantean grandes retos en relación a la diversidad cultural y la interculturalidad, la multiculturalidad y la construcción de identidades. Partimos del reconocimiento de que no hay ni puede haber jerarquías entre las distintas culturas, sino relaciones de complementariedad y solidaridad que potencian los saberes de todos los pueblos involucrados en el dinámico proceso de migraciones. Es muy importante considerar las cuestiones de género, etnia, generacional, clase, diversidad religiosa y sexual al pensar e implementar políticas orientadas a las poblaciones migrantes. Estas últimas no pueden dar un trato igual a colectivos e individuos con características diferentes. Determinados colectivos como las mujeres, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la población afrodescendiente e indígena, la población con prácticas y orientaciones sexuales diversas, las personas con discapacidad, entre otros, sufren más fuerte la discriminación y la xenofobia. Por lo tanto, es indispensable adecuar a estas poblaciones y superar las prácticas con consecuencias nefastas.
En el contexto de la globalización, de aperturas aceleradas de las economías nacionales, desmantelamiento y privatización de las estructuras estatales, la industria del crimen crecientemente controla la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes como un nuevo espacio de valorización de sus actividades, produciendo nuevas formas de esclavitud, explotación humana y servidumbre en los diferentes corredores migratorios mundiales. Por todo lo anterior, proponemos la construcción y fortalecimiento de nuevos actores, que consiste en la incorporación de la visión de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para lo cual se requiere de estrategias y mecanismos adecuados que aseguren incorporar sus propuestas y una participación efectiva en el proceso.
En el contexto de la globalización,
exigimos 24. Exigimos el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes y el cierre inmediato de todos los centros de internación y detención a lo largo del mundo, así como la supresión de las crecientes redadas y deportaciones de cientos de miles de migrantes en los países de tránsito y destino.
Denunciamos el enfoque delincuencial y criminalizador de los medios de comunicación masiva sobre las personas migrantes que incitan a la xenofobia y al racismo, y exigimos una información objetiva y fundamentada.
Y para finalizar, vamos a leer este párrafo. El Foro Social Mundial reitera su vocación de solidaridad y apoyo a las causas de todos los pueblos del mundo, muy especialmente a la causa del pueblo palestino, para garantizar su derecho al retorno y en su condena a las políticas racistas del gobierno israelí. Asimismo, apoyamos la causa de los pueblos saharaui, kurdos y de todos aquellos pueblos que sufren la violencia, la expulsión y el desplazamiento por razones económicas o políticas en todos los continentes, entre los casos más críticos el de Colombia, Sudán e Irak. Por un mundo con derechos para todas las personas, en todo lugar y en todo momento, derrumbando el modelo, construyendo actores. 11 de octubre del 2010, Quito, Ecuador. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, último bloque de Mil Voces, de este Mil Voces número 120, desde Quito, Ecuador, desde la Universidad Central de la misma localidad. Y bueno, Nacho,
Yo quisiera decir también, porque usted me habla hace un momento, se salió del guión que tenemos y me habló de lo que fue la entrevista sui generis que le hicimos a Daniel Moreano. Yo también quisiera decirle a la gente de la audiencia, a la gente que lo conoce, que usted se ha vuelto adicto al pescadito, al pescado, o sea, usted no es muy del pescado,
del fruto allá del mar.
Del fruto del mar. Acá, cangrejos, almejas, camarones, abundante.
Bueno, la gente que me conoce sabe que eso es imposible, pero bueno, vamos a dejarla pasar. Pero sí que encontramos un lugar donde Papi Pollo
supo
rendir. Supo acogernos en momentos de hambre.
Auspicia este programa Papi Pollo, porque realmente nos ha salvado un establecimiento gastronómico de aquí de la vuelta. Porque nunca
nunca tampoco nos pusimos a buscar.
No, algo decente nunca. Siempre nos conformamos con Papi Pollo, pero bueno, realmente lo que hemos probado de gastronomía típica de acá, realmente excelente, ¿no? Lo que es la parte de frutos del mar y todo eso, habla también de la riqueza gastronómica y la riqueza cultural de América, ¿no? Uno dice, no, en todos lados se come igual, porque en todos lados hay McDonald's o hay esto, lo otro. No, realmente hay una, cuando uno va a comer la comida casera de cada país, descubre una variedad interesante.
Eso no quita que acá también haya McDonald's y KFK, ¿cómo es? Freaking chicken, Kentucky chicken.
Algo de eso. Pollo de Kentucky frito.
Ahí está. Pero
no
bien,
es Papi,
sí,
Pollo.
La diversidad de alimentos que hay acá en Quito, al menos, es bastante importante y la verdad bastante envidiable, si se quiere.
Sí, yo creo que sí, que es bastante, bastante envidiable. Por supuesto que hay gente del Río La Plata con el tema de las churrasquerías, de las parrilladas también, pero...
Que sabe hacer negocio,
pero no es lo mismo.
No es la misma carne, no es... Ah, bien, se defiende, se pelea, y acá cuando te bombardean con productos del mar, un churraquito...
Te reconcilia con la vida. Bueno, hágame escuchar algo de música.
Algo de música, Edgardo, sí, vamos a despedirnos porque ya cuánto hace que estamos acá al aire, estamos aburriendo a la gente.
Sí,
ya.
Sí, creo que nos pasamos un poco de hora, pero hágame escuchar un poco de música, usted que es un hombre de los discos, de las mesas de mezclado, de las consolas de mezclado. A ver, vamos a compartir algo con la audiencia como despedida.
Y bueno, para no desentonar, tengo que aclarar, nobleza obliga, que el tema lo eligió usted. No, me está tirando todo flores así como para adornármela, pero el tema lo eligió usted, me parece muy bien. Acertada la opción, este caso.
En una vez tenía que pegarle.
Y vamos a retirarnos de este Mil Voces número 120 desde Quito, Ecuador, con la banda puertorriqueña Calle 13 haciendo un tema llamado
Calma Pueblo.
Muy bien. Nos vemos el viernes que viene con el Mil Voces número 121 y desde Montevideo, supongo ya.
Esperemos que sí, esperemos que sí. Un abrazo.
Nos vemos.
Febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Yo soy como tú.
A ti te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un bizco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Duro. Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.